Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Este es el Caras y Caretas. Muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola, amigos, buenas noches.
Se encuentra con nosotros esta noche Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Quién no habla de Jorge IV de Inglaterra todo el tiempo? En el club, en la pizzería, etcétera. Vamos a ver quién era este Jorge IV de Inglaterra. Vamos a ubicarnos en el año 1762. Era hijo primogénito del rey Jorge III. Vamos a hablar de Jorge III mejor, mucho más interesante. Jorge III estaba loco. Por ejemplo, salía a cazar mariposas desnudo.
Ah, bueno. ¿Y eso es estar loco?
Estaba pensando que no. Algunos de los que están aquí me acaban de decir, ¿y qué, justamente? ¿No? En el parque St. James, donde hemos estado hace poco, mirá, mientras el tipo trataba de cazar mariposas, cientos de cortesanos trataban de cazarlo a él, para meterlo adentro, ¿no? Según parece, le gustaban los cisnes del parque e intentaba seducirlos. Bueno. Seducir a un cisne se parece a la seducción de una gallina. Digo, para la gente del campo.
Sí.
O sea, no es nada difícil, no. Sí. Pero la gallina es más ruidosa.
Ah.
Porque el cisne canta solo cuando se muere. Tampoco es cuestión de matar un cisne cada vez que uno lo va a seducir. Bueno, pero el caso es que Jorge III sí los mataba, porque se les subía encima y los mantenía bajo el agua hasta que los mataba. O sea, los montaba, como ya hemos dicho. Bien, esa es la idea de seducción que tenía Jorge III. En el Parlamento también decía cualquier cosa. En realidad no se entendía bien lo que él decía. Un día, el tipo que le hacía los discursos le fue a presentar las palabras que le había preparado, ¿no?, a Jorge III. Y Jorge III le preguntó por qué en el discurso no decía nada de los cisnes. Y era el discurso de apertura de las sesiones del Parlamento. Entonces el que hacía los discursos lo tuvo que modificar y le puso en la charla, qué sé yo, que iba a haber un proyecto para una ley que cuidara de los cisnes, o que se construyera no sé qué para meterlos adentro, yo no sé. Nadie se le acercaba a Jorge III, porque cuando empezaba a hablar no paraba nunca. Conozco a algunos Jorges así, y consideraba una ofensa mortal que su interlocutor se fuera. Le estoy hablando de 10 horas, por ahí hablaba 10 horas, sí. Y no se entendía tampoco lo que decía. Bueno, le pondría algún ejemplo yo, pero no puedo. Bien. Aquí en esta corte había nacido el príncipe de Gales, el futuro rey Jorge IV, del cual hablaremos hoy, ¿no es cierto? Jorge IV era un muchacho afable, de gustos artísticos, refinado. Había pasado Mozart en aquellos años por la corte de Londres. Jorge IV era un chico, todos habían quedado enamorados de aquel muchachito en Londres, de Mozart, no de Jorge IV. Sin embargo, tiempo después, este muchacho afable, Jorge, se transformó en un hombre de costumbres muy extravagantes, especialmente en asuntos amorosos, ¿no? Era un tipo de rochón, de modo que todos lo apodaron el príncipe disoluto. Es ciertamente un apodo infamante, ¿no? Que le digan a uno, el príncipe disoluto es mala cosa. Ya todos saben que don Jorge está de luto, es disoluto. Por allí en 1784, a sus 22 años, se enamoró perdidamente de una muchacha que se llamaba María Fitzherbert. Ya hemos dejado hablar de Jorge III, ¿eh?
Ah,
este
ya está.
Es Jorge IV. Sí, sí. La del otro porque se me ocurrió. Bien. La mujer era dos veces viuda y bastante mayor que él, pero mantenía una hermosura deslumbrante y, según dice el cronista Longhall, tenía un escote que hacía de su blusa una insignificancia. Desafortunadamente, había obstáculos insuperables para el matrimonio. Siendo plebeya, la señora Fitzherbert estaba por debajo de la posición del príncipe, me refiero a lo social, y además era católica, y le estaba prohibido casarse con un heredero al trono. Además, como Jorge era menor de 25 y su padre vivía, no podía casarse sin el consentimiento del padre, que a esta altura el loco andaba por ahí detrás de los cisnes. ¿Por qué? Lo habían declarado incapaz a Jorge III. O sea, Jorge IV no fue rey por muerte de Jorge III, sino que lo declararon loco. No sé por qué.
Bueno.
Y bueno, ahí andaba. Creo que no estaban las cosas como para que se casaran Jorge y María Fitzherbert. Pero Jorge estaba desesperado. Como no se podía casar con esta señora, la María, se había negado a... Claro, no lo dejaban casar, pero la tipa tampoco quería ser la amante. Dice, ¿por qué me tomás? Etcétera. Más que nada, ¿por qué me tomás?
Claro, bueno, lo único hasta ahora que
dijo. Sí. No quiero ser solamente la amante del príncipe, y bueno. Entonces, como último recurso para persuadirla de que volviera a revolcarse con él, Jorge IV fingió un suicidio. Acá dice, fingió un intento de suicidio. Bueno.
¿Y cómo hizo?
Y no sé, es relativamente fácil. Basta con enviar a alguno de sus mensajeros a que le diga a la mina que había intentado suicidarse.
Claro.
Eso es fingir un intento
de
suicidio. Es decir, que podía fingirse cualquier cosa a través de los mensajeros que iban y decían lo que uno les pidiese. Cuando ella llegó a Londres, vivía un poco lejos de la ciudad esta chica, llegó a Londres, encontró al príncipe escuchando música, rodeado de unas minas, Claro, cuando lo vio ahí con toda la tipa, dijo, y este se quería suicidar, y se enojó. Tenía razón.
Y sí, bueno.
Y se fue de Inglaterra, se fue. Vio que algunas muchachas se van de la pizzería donde están con nosotros,
sí.
Incluso de nuestra casa. Sí. Esta se fue de Inglaterra. Dice, bueno. Entonces Jorge se desesperó todavía más, como suele ocurrir cuando una viuda con semejante escote huye de Inglaterra. Le pidió a su papá, al rey abdicado, al loco Jorge III, vivir en el extranjero, pretextando, diría yo, una necesidad de ahorrar, alguna cosa, cualquier gilada. El rey le negó la petición. Parece que era rey todavía Jorge III, entonces. Pero no lo dejaban gobernar, lo dejaban
con
casar.
Los cisnes.
Sí, andar ahí con los cisnes. Al final, Jorge pudo convencer a María Fitzherbert para que volviese a Inglaterra. Y así, en 1775, en diciembre, se casaron. Repito, se casaron, pero en secreto. No se enteró nadie. En la sala de la Casa de la Mina, el clérigo que los casó recibió un dinero. Tome, dice, tome 200 pesos. Y el tipo le dijo, ¿cuándo yo suba al trono?, le dijo Jorge IV, lo voy a nombrar obispo, lo voy a nombrar. Ah, bueno, dijo el tipo, agarró los 200 pesos y se fue. Bueno, la pareja siguió viviendo separada para mantener las apariencias, ¿no? Pero esta boda clandestina no puso fin a las andanzas de Jorge. Él pensó que hacía falta una boda oficial. Y entonces le dijo a sus padres que deseaba llevar un estilo de vida más propio, que deseaba casarse, le dijo en una palabra. Se fijó en otra, ya que no lo dejaban casar con esta, se casó con otra. Llamada Carolina, hija del conde de Brunswick y prima hermana suya de Yapa. Pero eso era muy común entre las familias reales, ¿no? Uh-huh. Bueno, la reina se indignó. Dijo, Carolina es una mujer que no recomiendo para nada. Parece que la minita era muy apasionada, por no decir otra cosa, más apasionada que los cisnes. Tan apasionada que el viejo no la dejaba salir sin alguien que la cuidara y un cinturón de 6 vueltas. Tenía contratadas institutrices para que la vigilaran en los bailes de la corte para que no se pusiera en ridículo por las indecentes conversaciones con los hombres. Lo mandaron a pedir la mano a uno, a Lord Malmesbury, que se llamaba, así se llamaba el tipo, y le mandó una carta al príncipe, el que fue a pedir la mano, ¿no? Y dijo, voy a hacer una descripción de la princesa. Es regordeta, de cara más bien grande, alegre y risueña, presenta 4 dientes de menos.
Bueno, no es tanto.
Depende, dijo, en qué posición estén.
El Malmesbury. Bueno, el papá de Carolina, sin embargo, afirmaba que su hija no era tonta, sino más bien inmadura. Y bueno, y dada a hacer comentarios faltos de tacto. Por ejemplo, ¿quién es el pelado ese? No. Al final llegó a Inglaterra. Lo recibió la condesa de Jersey, que era también otra amante del príncipe Jorge, que era el que se casaba, así que ya empezamos mal. Todavía estaba vivo Jorge III, que andaba ahí haciendo locuras, pero estaba vivo. Una de las amantes del que sería después Jorge IV, entonces, la va a buscar a Carolina. Cuando le fue presentada a Jorge, no le gustó. Dijo. Sus palabras,
Igual se tenían que casar igual.
Sí. La abrazó cortésmente y después vomitó. Dice acá, Carolina se sentía tan poco atraída por Jorge como Jorge por ella. Porque Jorge era gordo, andaba con una botella de brandy en la mano.
Por eso vomitaba.
Esa era una buena descripción de Jorge. A los 3 días tuvo lugar la boda y Jorge estaba tan borracho que tuvo que entrar sostenido por 2 chambelanes. Los esfuerzos por mantenerlo parado fueron memorables. Al día siguiente el heredero estaba decaído, enfermo, convencido de que iba a morir. Bueno, como yo me levanto así. Y escribió un testamento en el que legaba toda su fortuna a Mary Fitzherbert, a la anterior, a la que él quería, a su primera e ilegal esposa. A Carolina no le dejó nada. Sin embargo, Jorge no se murió y pronto tuvo una hija junto a Carolina. Parece que fue el fruto de un único encuentro, que fue en la noche de boda. Después no se estrecharon nunca ni en el más mínimo abrazo. Incluso se trataban por correspondencia y sellaron un pacto por el cual se comprometían a no tratar de engendrar otro heredero, ni siquiera en caso de que su hija falleciera, así que se gustaban muchísimo, según veo. Bueno, por ahí en el verano de 1797, Carolina se instaló en el campo, a varias horas de Londres, y allí se rodeó de jóvenes oficiales de la Marina, cuyo entusiasmo es proverbial. Y también se rodeó de políticos y escritores. Jorge hizo lo mismo. No digo que se rodeó de políticos y escritores, pero también se divertía. Finalmente, en 1811, Jorge III, el loco, fue destituido, como le decía yo, por incompetencia, y ahí sí asumió Jorge IV como regente. Todavía no como rey, porque el otro rey estaba vivo, pero sí como regente. Lo primero que hizo fue echar a su mujer del reino, Carolina. Mirá qué buen marido.
No le gustaba mucho.
Carolina regresó a Brunswick y se entregó, alemana también, como sí, todos los... Ya le voy a contar esto de los alemanes. Todos estos de los que le hablo son alemanes. Y se entregó a los placeres más mundanos, que son los mejores, desde luego. Sí. En la ciudad de Ginebra se presentó en un baile disfrazada de Venus, y el traje consistía en una ausencia total de sí mismo. En un viaje por Milán conoció a un tal Bartolomeo Pergami, 14 años menor que ella, y juntos se fueron en peregrinación a Tierra Santa.
Sí, bueno.
El viaje es largo, Finalmente, en 1817, Carolina se enteró de que su hija había muerto al dar a luz en Inglaterra. Jorge IV ya no tenía impedimentos para anular el matrimonio. Al verano siguiente, el príncipe regente todavía envió a Milán a una delegación para investigar la conducta de Carolina y obtener evidencias de infidelidad. No la pudieron encontrar. Recién cuando el rey murió, el rey Jorge III, ¿no? Sí. Carolina viajó a Inglaterra a reclamar su corona. Todavía era regente Jorge IV, murió el rey Jorge III, el que había sido declarado incompetente. Entonces sí, lo van a coronar. Y ella fue a Inglaterra y dice, yo soy la reina, vengo a la coronación. En la puerta, dijo esto. Y todo el mundo lo odiaba, Jorge IV, entre paréntesis le digo, ¿no? La gente lo llamaba el nuevo Nerón. Y la gente estaba muy de acuerdo con Carolina, pero no la dejaron entrar. Y para despojarla del trono, Jorge llevó a Londres a muchos testigos italianos, a los marineros que la habían llevado a Tierra Santa, todo eso, para demostrar el adulterio de Carolina. Al final hubo una votación y 108 se opusieron a la pena de traición, 99 votaron a favor. Ganaron ahí nomás los que no estaban de acuerdo con esto, y nada más. Finalmente Jorge IV la dejó entrar a la ceremonia de coronación, pero más o menos, porque él le hacía guiños todo el tiempo a otras cortesanas que había ahí, y por ahí le sacó a Carolina un broche de diamantes y se lo entregó a la minita.
Oh, bueno.
Qué mal, loco, qué mal. Ya era grande Jorge IV, tenía 60 años, estaba gordo, usaba ropa pesada. La reina rechazada cayó en cama con un desorden intestinal agudo, como suele pasarle a uno cuando no lo dejan entrar a su propia ceremonia de coronación. Los médicos le recetaron sangrías, no sí. Vino y limón,
no.
Sino que la sangraban, ¿no? Le sacaban un poco de sangre, a ver, esto decían que era muy beneficioso. También le recetaron opio y aceite de ricino, como pueden ver ustedes, era suficiente para matar a un caballo. Y también era una reina. También era una reina porque murió Carolina, gracias a los buenos oficios de los médicos, que ya en aquella época tenían lo suyo. Bueno, Jorge IV reinó 9 años más, y luego de tomarse 3 botellas de aguardiente, que no le habían sido recetadas por los médicos, sino no, que le van a dar. Las había tomado por propio gusto, se murió también él. Dijo algo muy lindo como últimas palabras. Me gustaron estas últimas palabras, me dice.
A ver.
Dice, y esto debe ser la muerte. Qué buena, ¿eh? Y así era. Era nomás la muerte.
Llegó a decirlo, por lo menos.
Sí, el sucesor fue Guillermo IV, el hermano menor. Bueno, linda historia. Le cuento cómo era esto de esta familia. De esta familia. Estos eran Hanover, de apellido. Venían de Alemania. Viene Guillermo IV, reina Guillermo IV, y viene después la reina Victoria, que reinó como 70 años. Un gran reinado que marcó una época, etcétera, etcétera. La época victoriana, justamente. El apellido de la reina Victoria, Hanover. ¿De dónde eran? De Alemania. Muchos de la familia hablaban mal el inglés, hablaban con acento. Se tiene que casar Victoria y conoce un príncipe, el príncipe Alberto, famoso príncipe Alberto. Apellido de Alberto, Gotha,
con TH,
Coburgo, era alemán. El tipo era alemán. Reina a los 70 años, se muere, empiezan a reinar los hijos. Pues ahí, el que viene después de ella, no sé si se llama Guillermo también, Eduardo, no sé, uno más. Y después viene Jorge V. Hanover Coburgo. Alemán, no se podía ser más alemán. Pero ¿qué sucede? Aparece la guerra. Inglaterra entra en guerra con Alemania. Y aparecen los primeros bombardeos. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Y bombardean Londres, los alemanes. Con unos aviones. ¿Sabés qué marca eran los aviones? Gotha Coburgo. El apellido de la reina, del rey de Inglaterra, Jorge V. Muy bien. Entonces, eso y muchas otras cosas, el rey Jorge V no era muy simpático, no era muy carismático, que digamos. Empieza una antipatía general por la familia monárquica. Pasa otra cosa curiosa. Todos los reyes de Europa antes de la guerra eran parientes. Jorge V era primo hermano del zar de Rusia, del zar Nicolás, que fue después asesinado por los bolcheviques en Ekaterimburgo, se llamaba. Incluso el zar de Rusia le manda a pedir a Jorge V asilo. El tipo primero dice que sí, después le dice que no. Igual, ya era tarde, estaban los bolcheviques en el poder, chao. Bien. Casi todos los príncipes de Europa tenían grados de parentesco. Pero que este fuera pariente de los mismos alemanes que estaban bombardeando Londres, no le caía nada bien a la gente. Y tenía un secretario privado, Jorge V, que se llamaba Lord Stamfordham. Que tiene una idea. Dice, acá lo que hay que hacer es cambiarle el nombre a la dinastía. Hay que buscar un nombre inglés para la dinastía, porque no puede ser que sean... Eran todos alemanes, había príncipes que no tenían, pero ni una gota, no habían visto un inglés en su vida.
¿Y que inventar un apellido?
Sí, inventaron un apellido, que hoy es muy famoso, que es Windsor. La dinastía Windsor, de la que se habla hoy, en realidad no, es un invento. buscaron apellidos a ver cuál les gustaba, hasta que les pareció Windsor por el castillo. Por el castillo. Y dijeron que la reina Victoria era la que había inventado, la que había instaurado la dinastía Windsor, cuando era Hanover. Y les quedó Windsor a todos. A todos. Y así más o menos salieron bien de la guerra. Y después siguen pasando cosas muy raras, ¿eh? Siguen pasando cosas muy raras, porque este rey Jorge V tenía dos chicos. Uno era Eduardo, que fue el que lo sucedió cuando se murió Jorge V, lo sucede Eduardo, que era el tipo ese que se puso de novio con la norteamericana, con Wally Simpson, y que abdicó. Dijo, no, yo estoy enamorado de esta tipa, no quiero ser rey, abdico. Y el otro hermano, Alberto, Berti, era el tartamudo del discurso del rey. Ese era. Y fue rey y tomó el nombre de Jorge, Jorge VI. Y ese tipo tenía dos hijas, que eran Isabel, que no es otra que la actual reina de Inglaterra.
Claro.
Y la hermana Margarita, que era más pispireta, etcétera. Y bueno, se murió Jorge VI, que era el tartamudo, qué sé yo, y asumió Isabel, y aquí estamos. Y aquí estamos, todavía no sabemos qué va a pasar. Pero fíjense qué raro todo, ¿no? Es muy raro.
Entonces siguen siendo alemanes también los de...
Sí, claro, sí, pero ahora ya nadie lo sabe.
Claro, claro.
Hasta esta noche. Bueno, señores, vamos a escuchar, en homenaje a Jorge III, que es el que mejor nos cae, del que nadie pensaba hablar, pero bueno. Desde luego, Balada para un loco,
sí.
La va a cantar nuestro querido José Ángel Trelles, Pepe Trelles. No.
Piantao, piantao, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao.
Era José Ángel Trelles. La venganza será terrible. Balada para un loco. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo saber si tu pareja es casada?
Ah.
A lo mejor...
Sobre todo si no es casada con usted.
Claro. Sí. Y si es casada con usted, uno más o menos se da cuenta.
Sí.
Pero, dice... Esto especialmente para mujeres, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Uniforme para las mujeres?
Más que nada para mujeres. Ajá. Dice, ¿así que por fin conociste al hombre de tu vida?
No.
Bueno... Tienen conversaciones geniales, la pasan muy bien, todo excelente. Pero de pronto, su esposa te llama acusándote de intentar destruir su matrimonio. Y tus sueños se terminan súbitamente. No entiendo, ¿cómo es?
No le había dicho nada.
Yo era el teléfono.
Sí.
¿Yo quién era?
Usted es la amante.
¿La amante de quién?
Del hombre.
Del tipo.
Y ella la esposa.
Ah, bueno,
atiende el teléfono.
¿Olé?
Hola. Cipaya.
Sí. ¿Quién habla?
Sonia, la esposa de Rubén. De tu amante, no te hagas la modosita.
Modosita no va con C.
No importa con qué vaya.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que él no te ama.
¿Te refieres a qué?
Me refiero a...
Hola.
¿Quién es usted?
Soy Rubén. No se mete. Yo sí, yo sé a quién...
¡Miserable! Bueno. ¡Miserable! ¡Me acaba
miserable.
De llamar tu esposa!
No, no, chicas, esperen un
Rubén,
minuto.
¡Rubén, miserable!
Esperen un segundito, chicas. Hay una confusión acá.
¡Miserable!
Sí. Explicala, porque estamos
bueno,
ansiosas.
Vamos a ver qué dice esto. Dice... ¿Cómo saber si la persona que has conocido es casado?
Indicios.
Bien. No te involucres, primero hay que aclarar,
sí.
No te involucres con una persona que sepas que es casada.
Claro.
Bueno, pero esto para la que no sabe.
¿Qué vivo? Así cualquiera vive.
Y bueno, sí.
Dice, esto debe ser obvio, pero hay muchas formas en que una persona casada... puede explicar su situación. Por ejemplo, un hombre puede decirte que está separado de su esposa, o una mujer puede decirte que está a punto de consumar su matrimonio.
No, ¿cómo consumar?
Ah, no, su divorcio. Su divorcio.
Claro, claro.
Me estoy separando.
El apunto dice no vale. Todo eso no debes hacerlo. O joven borrega, escuchame,
pero estoy a punto. La semana que viene me separo.
No me habías dicho nada.
Pero bueno, de acá 10 días, 15 días.
Ah, qué suerte. No podrá ser en 5.
Como mucho un mes porque está la feria judicial.
Claro. Dice, confía en tus instintos. Si tienes la sensación de que algo está mal, no la ignores.
No lo ignores.
Ah, a la situación. Donde hay humo, generalmente hay fuego.
Sí. Oh, bueno, y terminemos el programa acá.
Después, observa las señales obvias. El anillo de casado. ¡Oh!
Ah, pero como no le miró la mano todavía.
Claro, sí. Debería despejar todas tus dudas.
Y la libreta de matrimonio también.
Cuidado, porque a veces se lo sacan. Sí. Pero tú tienes que ser más astuta aún.
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 Sí.
Si él se lo saca, seguro que le queda...
Una marca.
Una marca de cuando fue a Mar del Plata.
Sí.
Le queda la marca y entonces ahí vos le saltás encima. Decís, ahí, ¿qué es esa marca?
Es una marca de nacimiento, mi amor.
Ah.
¿De nacimiento con la forma de un anillo?
Bueno, después, otros indicios. ¿Tiene fotos de una mujer en su cartera o en su escritorio? ¿Quién es esa mujer?
¿Desde cuándo me revisas la cartera, mi amor?
Ese es tu escritorio.
Esta mujer es una modelo.
Ah.
La recorté de una revista.
Gracias.
No parece una modelo.
Estas pistas deben darte certeza. Igual, si te está engañando de esa manera, no va a dejar que lo acompañes a su escritorio. No te va a decir dónde está.
No, y el escritorio lo tiene todo montado con fotos de ella.
Claro, tiene seguramente, el tipo tiene distintas fotos giratorias.
No.
Portarretrato giratorio. Cuando entras vos, pone...
No.
Te aparece vos de acá. Sí. Te vas...
No.
¿Pero cómo va a tener el amante en el portarretrato?
Una serie de portarretratos de A5.
Sí.
Dice, cuidado, fíjate si, por ejemplo, no te da el número de teléfono o insiste en llamarte él.
Claro.
Yo te llamo.
Sí. Otra mala señal es si las citas son siempre arregladas, muy arregladas de antes. Tienen márgenes de tiempo estricto. Mirá, sí, escúchame. Tengo tiempo hasta las 10 y 18.
¿Cómo? Pero primero me dijiste que el 13 de septiembre. Sí. Ahora resulta que con horario también.
También hay que sospechar si las citas son en algún lugar alejado siempre. Por ejemplo, otra ciudad.
Sí.
Sí, te espero mañana en Olavarría.
Me tengo que tomar tres bondi.
Si nunca sale a la calle con vos, también. Nunca has visto su casa. Siempre elige visitarte él. Ni siquiera sabes dónde vive. Todo muy raro.
¿Cómo? Sí, bueno.
Muy raro.
Raro.
Sí. Me huele mal todo esto. Eso,
¿pero qué es lo malo? ¿Qué es lo raro?
Observa comportamientos raros durante la cita. Si durante tu cita suena el celular de la otra persona... y se tiene que levantar para contestar,
sí,
tómalo en consideración. Puede que haya sido una llamada del trabajo, pero también puede ser su esposa. La segunda posibilidad se vuelve cada vez más plausible si continúan las llamadas. Bueno, y si se cruzan con un amigo y él trata de evitarlo...
¡Hola, Rubén!
Sí, chao. Sí, discúlpame, estoy apurado. Chao.
¿Cómo estás apurado?
Chao.
Pero Rubén...
Chao. Observa sus reacciones cuando hables de familia y relaciones pasadas.
Eso es lo importante.
Ahí está. ¿Cómo hay que hacer para sacar esa conversación?
Enseguida, dice... Bueno, ¿y vos tuviste muchas novias? ¿Venís de una relación anterior?
Me niego a contestar.
No.
Eso es muy sospechoso ya, ¿no? Tiene que...
Porque yo tuve una pareja larga.
¿Cómo?
¿Qué?
Una pareja consolidada.
Ah, sí.
Y ahora, bueno, ya hice el duelo.
¿Lo mataste?
No. Y estoy... más disponible que cartel publicitario, digamos.
Claro. Si tu cita se incomoda al hablar de esos temas, sí, que se mueve en el asiento, sí, claro, se rasca la espalda contra la pared o cosas así, este lenguaje corporal,
sí,
¿cuál?
Este, indica que puede estar mintiendo.
Sí, enseguida.
Si vos no le preguntaste nada.
No, bueno, pero es cierto que los temas espinosos van causando una incomodidad.
Enseguida lo ves.
Cuidado si no quiere ir a ciertos lugares. Por ejemplo, decir, vamos, este, ¿qué te parece si vamos a tomar algo a Babieca?
Sí.
Y el tipo dice, no, a Babieca mejor no, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué no querés ir a Babieca?
Porque los mozos
seguro, conocen, porque ahí va con la mujer.
Ahí o hay con... algún amigo que trabaja
los
ahí.
Los mozos lo dicen.
Los mozos.
Esta,
señor,
dice, es peor que la del otro día.
No.
No, por supuesto, tiene que tener un circuito absolutamente paralelo, que no se corte, sí, nunca. Sí.
Yo creo que lo importante, si uno va a mentir, tiene que acordarse perfectamente de las mentiras que va diciendo.
Ah, sí, por supuesto.
¿Por qué no anota un cuaderno de mentiras?
Sí, pero porque... no conviene llevarlo con uno.
No.
Dice, ah, ¿te acordás aquel año que te fuiste a veranear? ¿A dónde era?
Sí, sí. Página 36.
Claro, meco.
Sí.
¿Y con quién era que había ido? Mi cuñado. No.
No.
Bueno, asegúrate de conocer a los amigos de tu cita. Amigo. Él va a tratar de no mostrártelos.
No,
porque los amigos, imagínese, son peligrosos los amigos.
Siempre son
Hablan
peligrosos.
Hablan de situaciones... tremendas,
sí,
no se acuerdan de lo que uno les dijo o que no dijeran.
Tiene que advertirles antes que no metan la pata.
Mira, lo agarra el cogote y mira, llegás a decir algo.
No te quedes, quédate tranquilo, mirá, Rubén.
Pero escúchame, mirá que estoy saliendo con una mina que no sabe que soy casado.
Somos amigos
por
de
favor,
toda la vida.
Por favor. Bueno, uy, mira, ahí viene.
Entre bomberos.
Acordate lo que te dije.
Sí.
Bueno. No hables de más.
Voy a hablar lo mínimo indispensable.
Ahí está. Amor, ¿qué tal?
Hola.
Te presento a mi amigo Manuel Moreira.
Ah, ¿qué tal, Manuel? Yo soy Marisa.
Ah, Marisa.
Sí.
También con M.
Como Manuel Moreira.
No, pero ¿cómo? Qué entrenado, ¿qué tal? A mí esa no me sale así de tarde. Bueno, hay muchos nombres con M.
Sí.
Bueno, te agradezco que nos hayas invitado y que podamos.
La verdad que
sí, pero se tiene que ir enseguida.
No, pero ¿cómo te vas a ir?
Por favor. Me quedo un ratito más, ¿eh?
No. Por nosotros
que se quede.
Andá tranquilo, haz lo que quieras.
Que se quede, Rubén.
No, si el recital lo tengo a la 1 de la mañana. Son las 10 de la noche. No,
bueno,
no tengo tiempo.
¿Te quedás a cenar?
Sí, me encantaría.
¿Te quedás a cenar con nosotros?
Qué buena onda que tenés.
Sí, la verdad que... Porque Rubén no está nunca en ninguna noche,
Rubén,
pero hoy sí.
Tengo que decir una cosa. Siempre elegís bien.
¿Cómo? ¿Qué elegiste?
Bueno, siempre... Nosotros íbamos a comprar ropa junta y yo siempre elegía bien.
No, bueno, pero si nunca te gusta comprar a vos ropa, me decís que no querés ir a comprar
bueno,
ropa.
Pero antes me gustaba.
¿Y por qué antes te gustaba?
Porque,
antes cuando si estamos...
Porque voy cambiando de gusto.
Bueno, sí, pero...
Me tenés cansado de que empezó el programa.
No,
bueno, otra cosa.
A ver.
¿Quieres sopa de calabaza?
Asegúrate de que te convenzan su respuesta. Ah, eso, yo siempre digo eso. Ah, bueno, ahora explícame quién era ese tipo fulano y que yo me lo crea.
Bueno, no hay que explicar tanto.
Sí, pero yo me lo tengo que creer, no solamente me tiene que explicar, yo me lo tengo que creer.
Explícame
quién era ese compañero de trabajo que me decía.
Un compañero de trabajo.
Me lo tengo que creer.
Un compañero que...
¿Cuántos dubitativos?
No, un compañero de trabajo que está en la parte de fotocopia.
No me lo estoy creyendo.
¿De qué hace la fotocopia? A veces de vez en cuando lo veo.
Decir una mentira no es un gran problema para alguien que engaña a su pareja. Así que no dejes que te ciegue el amor aceptando cualquier respuesta que te dé como esta.
La fotocopia.
Qué raro la voz.
Si averiguas dónde vive finalmente, caete de manera inesperada.
¿Quién es?
Sí, soy el novio de Sheila.
¿Sheila?
Sí.
Sheila es mi novia.
Ah.
No, pero déjame que te explique.
¿Qué pasa, Sheila?
¿Qué haces?
Bien.
¿Qué tal?
Justo en el momento que yo...
explícame
¿cómo
esto?
El novio...
Este señor acaba de decirme que vos sos la novia.
No.
Está equivocado.
Este señor viene, toca la puerta y ¿sabés qué dice? Que es tu novio.
No. ¿Vos te acordás el sábado cuando en el partido, que estabas viendo el partido en la tele?
Sí.
¿Me contestaste mal?
No me acuerdo que me habías...
Y yo me fui al kiosco.
El sábado me dijiste que estabas con tu madre.
Fui al kiosco, yo me consideré separada, por lo mal que me contesta.
Pero qué rápido conseguís todas las cosas.
Pero antes no estaba separada de mí. Y viniste a verlo a él, me dijiste que ibas a ver a tu madre porque era el cumpleaños. ¿A qué no era el cumpleaños?
Sí, la mamá de Sheila murió cuando tenía 4 años.
¿En serio, Sheila? Sí. Sheila, mi amor. Te amo, vos necesitás contención, Sheila. ¿Cómo puede ser tan malo y sospechar
todos
de
los 26 de junio?
Ay, Dios, y yo que te hacía chiste en el Día de la Madre.
No.
Todos los 26 de junio, para mí, aunque ella no esté físicamente, yo festejo el cumpleaños.
Bueno, pero nosotros...
Pero él sí estaba físicamente.
Sí. Yo estoy físicamente, pero escúchame, Sheila, tenés que explicar cómo es esta situación.
No, la situación es muy sencilla.
¿Cómo es?
Es muy difícil de explicar.
Bueno... Pero, si es sencilla, tiene que ser sencillo de explicar.
Sheila, a mí no me tenés que explicar nada, amor. Yo te amo, ¿viste?
No, pero ¿cómo le vas a decir amor usted?
Alguna explicación debe haber para esto.
Esa, sí, que eso
sea una explicación natural, no sobrenatural.
¿Viste que yo empecé yoga?
Sí.
Natural, te dije, no sobrenatural.
Él es mi compañero de yoga y nos amamos en la práctica del deporte.
Pero si no es un deporte, el yoga. Y además, ¿qué tiene que ver? ¿Amarse?
Quiere
¿qué
decir
significa?
te amo. Es buena onda que tenemos todos de camaradería.
¿Cómo? ¿Qué buena onda? Yo te amo en serio, Sheila.
Sí.
¿Y entonces en qué quedamos?
Pero ¿cómo es que usted la ama en serio? Sí. Yo soy el novio de ella.
¿Cómo vas a ser el novio?
Sí, soy.
¿Qué pasa?
Soy el novio,
vos
casi
estás
tiro
enamorado
todo.
Y te estás construyendo, ¿no es cierto, Sheila? Te estás construyendo... un mundo así de ilusión.
Él es muy fantasioso.
Sí.
No, pero...
¿Cómo sabe?
Porque vivimos juntos. Siempre se imagina que es mi novio.
No, pero no es que me imagino.
¿Vivís junto con él?
Compartimos el departamento.
Ah, esto me está oliendo mal, ¿eh?
No, acá el que huele mal
antes
es usted.
Antes no sospechaba, pero ahora que viven juntos, sí.
Vivimos juntos hace 22 años.
Ajá. Ahora ya no me lo creo tanto.
Bueno, Sheila, basta. La verdad me cansaste. Decile a este tipo que se vaya de casa.
¿Sabés que me cansaste vos a mí?
Porque ¿pero cómo
sos un celoso? Estás enfermo de celos.
Sí, pero no, enfermo de celos no.
No puedo tener una actividad kármica con él
sí,
una
pero,
vez
pero...
por día sin que te pongas celoso.
Pero vivís tu karma todas las semanas con un tipo distinto. El otro día vino con otro.
¿Cómo?
También del curso de Bacano.
Somos novios hace 10 años. Nunca sí. Me dijiste que el único beso de amor te lo daba yo. ¿A qué quedamos?
Tengo que ir a practicar yoga ahora.
No, pues...
Bueno, dice, tenés que hacer trabajo de detective, investigar registros públicos.
¿Registros públicos?
¿Quién es el propietario de su casa?
¿Cómo sabe?
Claro.
Además, ¿qué tiene
su
que
auto,
ver?
¿Su auto, su registro aparece con el nombre de dos personas?
Sí.
Claro. Una puede ser el novio.
¿Y cómo hace para ver el registro? ¿Se lo tiene que
va
pedir?
A la cosa de la propiedad ahí.
No.
Usted no tiene ningún amigo espía.
¿Pero qué?
Se dedican a eso.
¿Pero cómo va eso?
Contrata a un profesional, dice. Bueno, puede ser un dentista.
No, un profesional de un detective privado.
Ah, bueno. Últimos consejos. Cuidado. Si sientes que tú te esfuerzas más que la otra persona... para sí. que la relación funcione, que vos haces todo, el otro nada. Bueno, entonces, cuidado.
Quiere decir que el otro está comprometido por otro lado.
Igual, aunque no seas casado o algo, sí. si vos pones mucho y él pone poco, cuidado.
Bueno.
quizás escuches por teléfono que te diga te amo, te amo, te amo. Es fácil. Decir te amo es fácil.
No, bueno, pero te
nada
amo.
Más, nada más.
Te amo.
Decir te amo es fácil. Salir con alguien que es casado seguramente te llevará a una angustia. Si descubres que tu cita es casada, pero dice que está por dejar a su esposo o esposa, no.
¿No qué? ¿No, no le tiene que creer no, tampoco?
Mucho cuidado.
Bueno, entonces, al final no se puede salir con no, nadie. Está.
No se puede salir con nadie.
Bueno, pero yo te dije que me dirás tiempo para abandonarlo a él. Y me apareces en el departamento tocando timbre, como un desubicado y golpeando la puerta.
¿Sabes qué? Me habían dicho personas que no voy a nombrar, me habían dicho que vos tenías otro amor.
¿Y qué pasa?
¿Sí? Hola, Yailita. Soy Enrique, ¿te acordás de mí?
Pero este no es el mismo de antes.
No, soy otro.
Este lo digo más o menos para el público. Sí.
Claro, era medio parecido,
sí,
pero...
claro. ¿Quién es usted, señor?
Soy el que...
Aquí estamos con mi novia, recién acabamos, no hace ni 5 minutos, sí. Se acaba de ir otro amante.
Bueno.
Y ahora venís vos. ¿Qué es esto?
Soy el amante
de
Sheila.
¿Una casa o qué?
Soy el amante de Sheila, somos compañeros de Backgammon, del curso de Backgammon.
Sí, nosotros sí. Lo que hacemos es parte de la tradición del juego, viene de otros países el juego Backgammon.
Pero, ¿dijo la palabra amante o yo soy duro
de
oído?
Sí, amante, amante.
Cuando ganamos un partido, nos damos un beso.
Sí, le llamamos beso.
He jugado contigo muchísimo al dominó y he perdido y he ganado también, porque sí. Esa es la verdad.
Bueno.
Se gana y se pierde, ¿no?
Sí.
Bueno, no importa.
Sí, sí.
Y no me acuerdo qué te iba a decir. Ah, nunca me diste un beso.
No, porque eso pasa en el Backgammon nada más. Ah.
No, nosotros somos amantes, en general nos vemos los miércoles, pero bueno, a veces cambiamos de día cuando hay partido.
Me gusta porque es muy reservado.
Nunca querés ver los partidos
él.
Conmigo. Nunca querés ver los partidos.
Porque no me gusta.
Siempre
no me
tenés
gusta.
Algo que hacer.
No me gusta ver los partidos.
Bueno, te voy a decir una sola cosa, Sheila. O dos.
Sí.
Una, que me voy.
No.
Una te voy a decir nada más. Me voy.
No. ¿Y usted quiere decir algo?
¿Lo tratás de usted?
Yo venía a buscarte porque se suspendió el partido de Backgammon y te quería invitar a jugar una partida de metegol.
Ahora voy a hablar yo.
Sí, habla, Sheila.
No soy Sheila.
Sonamos.
¿Quién eres?
Soy Rubén, el marido disfrazado. No me reconocieron en la oscuridad.
La verdad
¿cómo
que...
¿Cómo cayeron los dos?
Está mejor que Sheila, inclusive.
Los ha descubierto.
¿Cómo cayeron? Con una peluca y un lápiz de labio los hice confesar.
No, era un chiste.
Sabía que todo esto era raro para mí.
¿Es un chiste?
Bueno, me marcho. Ahora justamente...
No, momentito.
Ah, no me marcho.
No es un chiste. Miren lo que tengo acá.
¿Qué es eso?
Un revólver.
Acá, señor.
Ah.
¡Otro revólver!
Tengo dos revólveres. Una bala para cada uno.
¿Y para qué dos revólveres? ¿Por qué?
Escúcheme.
Lo voy a matar en simultáneo. No quiero que haya ni siquiera una diferencia de un segundo entre uno y otro.
Podemos compartir la misma bala.
Lo venimos haciendo desde todo el sketch. Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a salir con varios muchachos a la vez. Y aquí hay consejos para las jóvenes borregas que escuchan este programa para ver cómo hay que hacer para salir con varios tipos a la vez.
Qué difícil, ¿eh?
Es muy difícil. Sí, también sí. Se puede trasladar este tipo de consejos a los jóvenes. Pero sí. Vamos a ver en qué medida. Dice, olvídate, oh joven borrega, de los prejuicios y ten en cuenta estos consejos. Cuidado, ¿eh? El principal error a la hora de encontrar pareja es saltar de una relación seria a la otra sin antes comprobar qué es exactamente lo que queremos.
¿Cómo?
No tiene razón.
Cambiar de novio sin saber lo que queremos. ¿Y qué quiere?
Entendí lo de saltar.
No, porque yo no entendí
la búsqueda,
nada. Otro.
La búsqueda no termina nunca. Si uno...
¿Usted se quién es?
Uno de los chicos nuevos.
Ah. Si uno no sabe qué es lo que quiere, nunca lo va a saber.
Bueno, entonces vamos directamente al primer
punto. Entonces, nos vamos todos, paguen la luz, listo.
Sé muy clara, si quiere salir con varios chicos claro. Al mismo tiempo. Muy clara, decirle, sí. Mirá, flaco. Dice, aunque hay cosas que definitivamente no debes mencionar al principio de una relación, ¿cierto? Hazle saber que no estás buscando nada formal, dejando claro que no serás exclusiva ni que pretendes que él lo sea.
Claro.
Todo esto se lo decís mientras el tipo...
Una forma es hablar tranquilamente con cada uno de los candidatos y decir...
Y decir, tenemos que acordar...
No, yo no soy exclusiva de ninguno de ustedes. Lo sí. Que no quiero es peleas tampoco entre ustedes. Y
no, bueno, no, pero usted no habla con todos juntos. Bueno.
Claro, no es, no es la Cámara de Diputados.
Usted no anda con varios chicos. Es algo que usted ande con los tres juntos.
No, pero digo, a cada uno le tiene que aclarar.
Bueno, advertencia.
Pero con uno, discúlpeme, por uno empieza...
Con uno empieza, claro. O sea, no se va a poner de novia con los cinco al mismo día.
Claro, es raro eso.
Es muy raro que pase. Puede pasar.
Sí, puede pasar.
Pero no es lo más usual. Dice, es probable que este discurso tenga que repetirlo en múltiples ocasiones. Tantas claro. Como tipos tengas. Si ves que la otra parte,
sí.
El niato, ¿no?
Claro, sí, la parte.
Se está involucrando emocionalmente.
Claro.
Y tú no.
Claro.
Es hora de que se lo aclares de nuevo.
Sí, bueno.
¿Te acordás que yo te dije que no iba a ser exclusiva?
Mirá, atendeme que estoy hablando. Te dije que yo no era exclusiva. Y sí. Vos también podés, ¿me entendés?
Sí, pero yo estoy enamorado de vos, claro.
Bueno, lo siento, yo no.
Bueno, sí.
Bueno, en ese caso, si el tipo no entiende...
No entiendo.
Corta de raíz...
No entiendo.
Pero es horrible esto. El hombre está enamorado y usted lo...
Bueno, cuenta. Yo soy así, ¿eh?
Bueno.
Segundo consejo. Olvídate de los prejuicios.
Fue el primero.
Si eres sincera, no hay razón para sentirte culpable. Ahí y va. Si eres mentirosa, menos todavía.
No. No, sí.
No, pero sí, entiendo. Los prejuicios son el peso social que llevamos, cargamos en nuestras espaldas.
¿Qué hicimos?
La sociedad nos mete los prejuicios. Si uno es libre y ella es sincera en su libertad, no tiene por qué dar explicaciones a nadie y hace lo que quiere.
¿Usted quién es?
Dice, por más que algún chico te lo recrimine, dice, ¿cómo vas a andar con 4 o 5? ¿Qué sé yo? Si tu conciencia está tranquila, no dejes que te haga sentir responsable por sus sentimientos.
Bueno, pero al final...
No tengo la conciencia tranquila.
No te importa, ¿viste? Nada al final.
Yo te lo dije el primer día. Mirá que ando con varios. Bueno. No te lo dije en estas palabras, pero te lo dije. Se lo dije.
Sí, pero si yo decido dejarte ahora...
¿Eh?
Si yo decido dejarte...
¿Qué me importa?
Porque también, yo ando con varias...
Sí, pero no quiere decir que me tengas que dejar. ¿Viste? Bueno, tercero, juntos, pero no revueltos.
Muy bueno.
Muy bueno, ¿eh? Si estás saliendo con varias personas a la vez, o joven borrega, seguramente estás dejando de lado las implicaciones emocionales. No veo por qué, en otro orden de cosas. ¿Por qué no puede implicarse emocionalmente con todos y cada uno?
Porque... Bueno, pero el informe es...
¿Usted qué es al final? Dice, cuando ando con muchos no me involucro con ninguno.
Claro.
¿Qué bueno. me quiere dar idea de que en realidad está buscando a uno?
No, bueno.
Todos creen que cuando un tipo sale con varias, está buscando a una. No.
Está buscando a varias.
Está encontrando a varias.
Sí.
No, bueno.
Pero el informe, es otra cosa.
El informe es para las damas que quieren salir con varios tipos y que no saben cómo...
Bueno, pero el amor...
que se dejen de jorobar.
El amor es una cantidad limitada de amor. Uno no tiene amor para todos.
¿Pero qué tiene? Sí. ¿Qué tiene? ¿Dos litros de amor usted? ¿Cuántos tiene?
Pero tiene amor para uno, más.
En algún sentido bueno, tiene razón el señor.
Claro.
No, bueno.
Dice, juntos pero no revueltos. Lo de dormir juntos acurrucados, pasar sí. el fin de semana encerrados en su cuarto, uh-huh. mejor reservarlo para alguien con quien sí quieras crear un vínculo emocional, ¿comprendes?
Claro.
Todas esas giladas.
Claro, porque si están un fin de semana juntos, encerrados en un cuarto, claro. es muy posible que haya intimidad y...
Que se involucre.
Sí.
Y sí. Sobre todo si usted ya compró un cepillo de dientes.
Sí. sí.
El cepillo de dientes marca el inicio de una relación.
Marca, a mí me gusta, disculpe, pro. Sí.
No, marca. No, no.
marca. Cepillo de dientes.
Bueno, está bien. O sea, usted, le...
usted dijo, tu cepillo de dientes marca.
Sí, no, no, marca el inicio de una relación.
Cuélgate. No, no. Crema dental, cuélgate. Colgate.
Ese... Es la española, cuélgate.
Bien. Fíjate si el tipo es para vos solamente un sex buddy.
Ay,
¿cómo? Compañero,
un sex buddy.
Ay, sí.
Un compañero de... me imagino. Ajá. Salir con varios chicos a la vez es una cosa.
Sí.
Pero tener sexo casual es otra. ¿Qué es el sexo casual? ¿Que por casualidad?
No, no, no. bueno...
Como el burrito aquel que tocaba la flauta.
No, señor.
Se da la circunstancia. No, señor. Se da la circunstancia.
Quiere decir que, por ejemplo, usted puede estar en una situación, a la noche, en una discoteca, empieza a hablar con una mujer, en ese momento se entusiasma, y una cosa trae a la otra.
Casual.
Bueno, ¿qué dice, cosa trae?
Cada
¿qué
uno cosa trae? Dice, eso es una cosa, salir con Mario.
Claro.
Sexo casual es otra.
Sí.
¿Entendés?
Sí, bueno, claro.
Ahora, si lo que estás tratando es conocer al otro y saber qué quieres, haz el intento de conocerlos también en lugar de tener solo sexo con ellos.
Ah, o sea, no, avanzando pero, hacia otros intereses.
Claro, si tienes otros intereses.
Ahí se
claro,
empiezan no, a involucrar, me parece.
¿Y nunca hace algo colectivo?
Sí, podría ser en el colectivo.
No, 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 señor.
Tómate tu tiempo y elige bien. No estoy eligiendo, no entienden estos tipos. Ten cuidado, no caigas en las garras de uno de los peores especímenes de hombres. ¿Qué tal? Sí, sí.
¿Cuál es el peor
servidor?
Tiene una tarjeta, tiene...
Dice... Bueno...
El
tampoco,
celoso, puede ser, claro.
Tampoco te afanes mucho a la hora de elegir, porque finalmente más o menos todo lo mismo. Sí. Dice, no compartas más información de la necesaria.
Claro.
Claro.
Más vale quedar como misteriosa.
Bueno, pero ¿cómo te llamas?
No, pero en realidad, no te puedo decir.
No, no, no.
Eso es para protegerse una.
Claro.
Bueno, no decir ni dónde vivo.
Claro, no dar demasiados datos.
No, no muchos datos.
Pero bueno.
Incluso por eso, sí. por eso es aquella vieja costumbre que tenían los hombres. Algunos hombres, de fingir otro nombre en las milongas.
¿Para qué?
Iban a bailar los tipos y decían, ¿cómo te llamas? Marcelo.
Y no se llamaba Marcelo.
No, se llamaba Nicanor.
¿Y por qué decía Marcelo? Bueno.
Porque no le gustaba Nicanor. No.
No.
No, bueno.
No, ¿por qué? Porque con eso, delante de sus amigos, se daba aire de misterioso. Le tuve que decir que me llamaba Marcelo para que no me comprometa con todas las otras minas que yo tengo. Decía el tipo que en su vida había tenido una hasta esa noche.
¡Qué pavada, por favor!
Sí, era una pavada, pero así hacíamos.
Bueno,
sí,
bueno, está bien, señor.
Bueno, no compartas información. No importa si los tipos te dicen todo bien, no pasa nada, por mí podés hacer lo
de
que
quieras. De la boca para afuera.
De la, exactamente. Sí,
siempre le va a decir eso.
Sí, señor, todas mentiras. Esto ocurre también con algunas mujeres, que dicen, todo bien, sí, no pasa nada, haz lo que quieras. Sí. Me das 3 semanas. ¿Quién era esa? Que bla, bla, bla. Lamentablemente no es cierto. Así que, aunque seas sincera con tu chico y le dejes claro el tipo de relación que obtendrá, ¿no?, contigo,
sí,
no es necesario que le cuentes sobre tus aventuras con otro.
Claro, para mí no.
No. ¿Sabés de dónde vengo?
Sí. No, no.
Sí. Una mina, mira.
Tengo un hambre, dice la mina.
Resulta que...
¿Pedimos una pizza?
Dice, no dejes nada de tus otros amantes a la vista,
sí, claro,
en tu boudoir,
sí,
cuando el tipo te venga a visitar.
Claro.
Y bueno,
no deje ropa del otro, fotos del otro.
Bueno, pero se mezclan las cosas también, porque de pronto se olvidó algo el otro.
Bueno, escondelo.
Y usted ya ni sabe, no, de quién,
pero,
es.
Pero es muy feo, por ejemplo, si va uno de los candidatos.
¿Qué tal?
Tiene que pasar al baño y encuentra
bueno,
una...
¿Puede pasar al baño, amor mío?
Sí, podés pasar. Escúchame, el calzoncillo que se está colgado ahí, que se está secando.
Sí. Es mío.
No sé, fíjate si es tuyo.
Bueno.
Muy mal, ¿no?
Cuidado, ¿eh? Nunca programes una cita por encima de la otra. ¿Cómo? ¿Cómo por encima?
No.
No estaría mal.
No, señor.
Se refiere a otra cosa. Dos citas encadenadas.
No estaría mal.
Porque puede fallar.
Claro.
Porque nada indica cuándo va a terminar la primera.
Exactamente. Claro. Y menos en el mismo lugar.
Claro.
No.
Y mirá si el primer tipo no se va. No se va y viene el segundo. Hola, ¿qué tal, man? Asume que no serás la única tampoco. Ah, ¿ves cómo no te gusta?
Ah. Bueno, y entonces, ¿qué? Él tampoco dice nada.
Dice, para todas, una relación casual ideal implica que podemos ser nuestra versión más libre y que, sí, bueno, que el tipo estará totalmente fascinado hasta el punto en que solo tiene ojos para nosotras. Desafortunadamente, sí, la realidad es otra. Si tú quieres salir con varios chicos a la vez, seguramente él lo hará también.
Ah,
ahí está.
El durazno y la pelusa.
Ahí está. ¿Qué? Asegúrate de entenderlo y aceptarlo. Ah, sí.
Sí, el sí, problema es cuando, por ejemplo, el tipo empieza a suspender los encuentros.
Voy a llegar un poquito más tarde.
Quiere decir que le gusta más la otra.
Ah, ¿hay rivalidad?
Y hay competencia.
Aunque uno haya decidido así relaciones libres, qué sé yo, hay competencia.
Y sí, porque por ejemplo...
Y total, ¿a mí qué me importa?
No, pero... ¿A usted le importa?
Vos siempre te vas... con el otro te vas siempre a Gualeguaychú y nosotros nunca nos vamos a ningún lado.
Pero para mí son todos iguales.
No, bueno, claro, pero... ¿Y por qué nosotros no vamos nunca a Gualeguaychú?
¿Sabés lo que es Gualeguaychú?
Bueno, ¿a dónde fueres?
No es... Yo justamente...
Míralo bien.
Voy con el otro porque te quiero. Bueno, no te conviene, Gualeguaychú.
No, bueno, pero... ¿Algún otro lugar?
Hay mucho carnaval. Todo el año es carnaval.
Bueno, sí.
Gente con careta.
No, bueno. Pero podríamos salir a otro lado. Al final vamos hasta la avenida, siempre hacemos lo mismo.
Sí, claro. Me encanta. ¿No te encanta?
No, bueno, pero...
¿Ir a comer pizza?
Pero no cruzamos la rotonda, ¿no?
A la San Carlos.
Lorena, sí. Ya tenemos que salir para Gualeguaychú. ¿Estás lista?
Perdón, me voy con el otro.
¿Pero cómo? ¿Y lo traes acá?
¿Qué querés?
Está no, todo te, bien,
ya no me
loco.
Queda tiempo. Mirá, estoy enloquecida con claro, estos 3 amantes que tengo.
¿Con esto te vas a 4. Gualeguaychú?
A mí me gusta, ¿viste?
Bueno, está bien, pero...
¿Quién es? ¿Yo me meto con tus amantes?
No, está bien.
¿Quién es este?
Es el Rey Momo, el señor.
No, el señor Felipe Ciballes, intendente de Gualeguaychú.
Ah, bueno.
un momento, voy a hablar con mi otro amante. Felipe.
Sí.
Te dije que no vinieras acá.
Bueno, pero escúchame, ya te extrañaba.
Y menos que... ¿No tenés miedo que la gente piense mal de vos? como intendente de Gualeguaychú.
No, ¿qué problema hay?
Imagínate. No, no hay venís, problema. Además te venís disfrazado. Ya, sé vengo que, del... ya sé que en Gualeguaychú sí. Es carnaval todos
estábamos
los días. Estábamos
ensayando con la
pero
murga.
¿No te cansás todos los días salir? La murga, las comparsas.
Estábamos
por
ensayando.
Eso se muda mucha gente de Gualeguaychú. Mucho carnaval, carnaval, carnaval.
Sí, ahora me dieron para tocar el bombo. Oh. La batería de bombo.
Bueno, enseguida estoy con vos. Perdón, amor. Sí.
Bueno, pero...
No te oculto nada, mi amante.
No, bueno, sí, va, está bien.
No te oculto nada.
Quedamos en
yo soy
eso.
Por lo menos soy sincera.
Sí, sí, bueno, sí, yo no te digo que no.
Sinceramente te digo que soy una basura. Sí. ya está.
Pero estábamos bueno, hablando temas nuestros, le estaba contando... De lo
cosas
de
lo... nuestras de las carnavales.
Yo tenía planes, te iba a proponer de... Si nos íbamos de camping.
Disculpame, pero ayer me fui de camping con un tercero.
Pero no tengo suerte yo entonces.
No,
sí.
Sos como Sarmiento de Gamboa. Bueno, últimos consejos. Dice, cuidado, ¿eh? Ah, no desaparezcas.
Claro, de pronto.
Cuando, bueno, pero es la mejor manera, ¿qué tal, amigos? Sí. Es la mejor manera de terminar una relación.
Sí, bueno, pero es difícil, porque por ahí la otra persona no sabe qué pasó y la busca más, la busca.
Va a buscar una vez que no te encontró dos veces, chao.
No, bueno.
No, pero usted también lo mejor es hacerse finado, sí, sí, sí.
No, le tiene que decir.
Uno, por eso, yo alquilo siempre. Contratos cortos por un año. Sí. Y aprovecho, cuando corto con alguna relación importante,
sí.
Me mudo.
Bueno, pero qué trabajo.
Es un poco drástico la decisión, ¿por qué?
Pero si por ahí lo encuentra en el celular. Se mudó de casa y lo llama por teléfono en la casa nueva y lo encuentra.
Cambio de celular.
Bueno.
No, usted tiene que decir, bueno, terminó nuestra relación, ¿viste? Pintó otra cosa.
Ajá,
así bien. Le dice.
¿Así habla usted?
Sí, pintó otra cosa.
Bueno, dice, no lo hagas. Si no quieres ver a alguien, díselo de frente.
¿Vio?
Y ni siquiera de atrás.
No, de frente en persona.
Dice las cosas de atrás.
Uy, qué imposible.
Así, estás por ahí en la verdulería.
Sí.
Y el tipo aparece de atrás, sí. Te pone la boca cerca de la oreja y te dice... ¿No quisiera iniciar una relación conmigo?
No.
Y del mismo modo, cuando quiere terminar la relación, sí. Quisiera terminar la relación.
No. Es el peor momento.
Es horrible. Y la verdulería le dice eso.
Parece un desubicado.
¿Qué quiere si estaba en la verdulería que voy a esperar a que salga?
No, sí, en otro momento.
Espera un minuto más, en la vereda, aunque sea.
Bueno, disfruta el momento, es el último consejo. Menos como un... proceso iterativo para encontrar a tu gran amor y más como una noche potencialmente única y memorable. Así, aunque estés viviendo 2, 3 o 40 romances al mismo tiempo, lo importante es que cuando estés con uno, estás con él.
Claro.
Ah, me encantó.
En ese momento. Sí. En ese momento. Después por ahí a los 10 minutos.
Después, a los 10 minutos está el tipo enfrente esperando ahí.
Sí.
No.
Y después.
Flexionando,
señor. ¿Qué va a hacer? Usted está jugando un pleno, es así, no va color, no va.
Sí, lo que quiere decir el consejo es que usted no esté con la cabeza en otra persona en el momento que
no,
está con el otro.
Ni con ninguna otra parte.
Claro.
Bueno, claro, sí. Estamos tal para cual en el tiempo presente.
Sí. Y si te encuentras pensando en otra persona y no te la logras sacar de la cabeza, pues tal vez sea hora de despedirte de una vez del tipo.
Claro.
Está con vos y vos estás pensando en otro.
No, sí. Bueno, pues se está enamorando.
Para, mi amor, para.
Sí.
Estoy pensando en otro.
No le dije no. Eso. No.
Hasta luego.
Pero por ahí está disperso pensando, no sé, números de la quiniela o cosas.
No, estoy pensando en otro.
Bueno.
¿Qué querés que le haga? Yo soy sincera.
No, bueno. ¿Qué sucede con los regalos cuando usted tiene varios novios así?
Bueno, los acepta todos.
Pero, ¿y los luce, por ejemplo?
Ah, tiene razón.
¿Los luce con otro?
Tipo, ¿y qué sabe el otro?
Y sí, pero...
¿Qué sabe de dónde provienen? Tipo, le regalo un vestido, ponele. Un vestido negro así, de lamé.
Sí, pero sí. Por eso, qué raro que te compres ese vestido, no te lo había visto nunca.
O,
¿no?
le regala un televisor gigante, LED.
¿Y qué? ¿Y qué lo ve, no? ¿Y qué usted va a decir? No, mira, no lo podés ver este televisor. Yo a veces me niego, sí. Cuando me pongo de novio y mi novia tiene televisión, le pregunto de dónde lo saco.
No.
No, vale. No.
Porque yo le digo, que no me vaya a enterar que este es un regalo de otro novio.
No.
Es un televisor.
Porque, te juro, se acabó la televisión.
No.
Pausa.
Auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su voz. Y el licenciado Pensa Académico Ale Dolina. Dolina.
¿Están bien, muchachos?
Sí, muy bien.
Es más intimista esta radio y además, si grito, no se pierde todo.
Hay muchos pedidos que se están aglomerando en relación a los Beatles.
Bueno,
pedido de los Beatles.
Esta es una canción de Abbey Road.
¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Cómo se llama?
Afinandi. Sí.
Epa.
¿Tenemos fe? La estamos aprendiendo.
Sí.
Vamos. Bueno, ¿qué canción de los Beatles?
Vamos a hacer todas.
Ah, todas. Ah, qué bueno.
Dale.
We started out as lonely as got a band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We like to think you once again. Sergeant Pepper's one and only Lonely Hearts Club Band. He's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely Nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you in time. Love is all you need. Love is love is all you need. Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
¿Qué habían pedido por ahí?
No recuerdo qué.
A unos ojos, ¿no era?
Sí, ah, unos ojos, sí.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
¡Qué bien!
Muy bien, habíamos pedido de Alicia de el tema de Queen, Play the Game.
Muy bien.
Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Resistance is low. Light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. When you know the rules, it's so easy. All you have to do is follow.
Ahora me mandan, ¿sí? Fíjese, qué curioso, la letra de Gotas de Lluvia, que es un vals de Leo Lippe que yo no recuerdo haber cantado nunca. Y tenemos dos valses, pero la otra, el otro también fue un pedido, así que se juntaron. Yo voy a tratar de cantarlo. Voy a tratar. ¿Se acuerdan?
A ver.
Gotas de Lluvia era ese que el puente... La tarde. Mejor que lo haga más agudo.
Un poquitito, ¿no?
Ya que lo voy a cantar, ¿usted qué le parece?
Un poquito, sí.
Un poquito, medio tono.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa serán como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor. Busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión, mi soledad, si mi abandono me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz. Cuando no llegue, llorará un sol de sal, morirá un jazmín.
Qué lindo, maestro. Qué difícil.
Para Mauro y Mauricio, un tema del Indio Solari. ¿Vino el Indio?
Bueno. Vino el Indio.
A ver.
¿Cuál? ¿Qué hacemos?
¿Todo un palo?
A ver.
Bueno, si me lo dice así.
¿Esa? ¿Vamos? Un, dos, tres. Y...
con silbidos.
lo ves. Yo voy en trenes, no tengo a dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así?
Momento propicio para que haga su entrada a este escenario la trompeta de Gillespie. Con todo el Brasil le cuesta.
Anda perfecta, ¿eh?
Muy bien, mejor bueno, que nunca.
¿Sí? Habían pedido Días de Vino y Rosa.
Bueno,
¿qué le parece?
Dale, ¿en qué tono es esto?
En fa.
Ok. Vamos a cantar el cumbache.
Vamos.
Rapingui.
Un, dos, tres y...
quiero.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.